sesión de investigación e innovación en el ámbito cultural. Gracias. Las dos primeras sesiones breves y el colectivo y fundamentalmente es un material que se está procesando. ¿Se escucha con este micro? Sí. Bueno, todo esto está pensado así también. Las dos primeras sesiones tenían que ver fundamentalmente lo que se ha tocado a grandes rasgos o las relaciones. Geoffrey Stocker lo que hizo es tal vez presentar verdaderamente cómo se puede posicionar una ciudad a partir de un festival como Ars Electrónica. Y el colectivo Disonancias tocó un tema que me parece muy interesante, aunque también polémico, que son las relaciones entre arte, cultura, artistas e industria. Entonces, este material se está, digamos, procesando y en un determinado momento, bueno, estará disponible en la web. La sesión de hoy se titula Atlas Ilustrado de Sistemas Operativos Culturales. Y a mí me parece que, bueno, cuando comenzamos a pensar este ciclo, la necesidad de este ciclo, que insisto, pertenece, digamos, a una fase exploratoria para ver si realmente es posible contar con departamentos de investigación e innovación dentro del ámbito cultural, a partir de una pregunta que puede parecer muy obvia, pero que me gusta insistir en ella, es por qué, si dentro del mundo de la empresa y dentro del ámbito científico existen departamentos de investigación e innovación, ¿por qué las instituciones culturales no tienen incluidos departamentos de investigación e innovación como parte de sus procesos? Bien, dentro de este planteo general hay algo, digamos, que cuando pensábamos este ciclo, que es una fase exploratoria, no pretendíamos dar respuestas concluyentes, porque el tema es realmente muy complejo. Una de las cuestiones fundamentales que nos preocupaba bastante es esta serie, digamos, de crisis planetarias interconectadas, que están cambiando o están obligando a cambiar o deberían obligar a cambiar el sentido de la praxis cultural. Es decir, no es posible que en un momento en que exista o haya consenso definitivo sobre el calentamiento global es causa humana, o que haya temas, digamos, como el holocausto que estamos produciendo sobre el mundo animal a partir de determinadas, bueno, una conciencia especieísta que está emergiendo, los problemas que hay a partir de, bueno, la globalización de las migraciones, o problemas específicos como los problemas de propiedad intelectual y de dominio público dentro de lo que sería el sistema general de Internet. Bueno, hay una serie de, lo que podríamos llamar dentro del capitalismo cognitivo o el capitalismo tardío, hay una serie de crisis realmente importantes y decisivas, interconectadas, y algunos tenemos la sensación de que la cultura, o lo que se entiende habitualmente como praxis cultural, no está dando las respuestas suficientes o no está encontrando, digamos, las vías para pasar ya a las fases de soluciones, de planteos. Así como existe una visibilidad mediática máxima en estos momentos en relación al tema del cambio climático, no así sucede lo mismo con otras temáticas. Entonces yo creo que uno de los sentidos precisamente de una nueva praxis cultural, uno entre otros, sentidos de una nueva praxis cultural, es acelerar la visibilidad mediática de determinadas crisis, que, insisto, están interconectadas. Por lo tanto, las preguntas, aunque parezcan excesivamente amplias, es ¿qué está haciendo la cultura en este sentido? Es decir, ¿qué estrategias y soluciones serían necesarias para que la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos no sean ignorados, desestimados, desde la pereza, la ignorancia, la inercia o las políticas del avestruz? ¿Cómo lograr que la investigación y la innovación culturales se orienten hacia estrategias, sistemas y programas que permitan entender y asumir y dar soluciones precisamente a estas crisis interconectadas? Bien, debido, yo creo, a la complejidad de la situación, la sesión de hoy me parece particularmente interesante porque es necesario aprender, digamos, a confiar en nuevas matrices, en nuevos procesos de síntesis y en un conocimiento generalista. Por lo tanto, yo creo que esta sesión apunta a algo que es una necesidad general que muchos seguramente compartirán, que es la creación, digamos, de nexos, de atajos, de diálogos. Y ante la magnitud y la complejidad de la situación, lo que me parece fundamental es que la complejidad, la tan cacareada complejidad, es una cuestión, la gestión y el entendimiento de la complejidad, es una cuestión que le viene con la que los egos, egos individuales, institucionales, nacionales o multinacionales, y digo egos porque hay un factor psicológico importante y todo eso, no se lleva demasiado bien. No es una tarea que podemos asumir individualmente, ni siquiera nacionalmente, ni siquiera en forma de determinados colectivos, sino que es una tarea mucho más compleja, mucho más extensa, de creación de redes, de interconexión, de atajos, etcétera. Bien, pero para que esto verdaderamente pueda ir fructificando y sea de alguna manera posible, se necesita algo que me parece, digamos, decisivo, que muchos comprenderán o estarán trabajando, pero que a veces no queda tan claro, y que es el famoso vínculo entre las dos culturas, entre artes y ciencias, lo que desde Snow, y ellos lo explicarán mejor, se llama, bueno, tercera cultura. Es decir, la relación, el diálogo entre ciencias del hombre y ciencias del mundo, entre ciencia y arte. Y me parece particularmente, digamos, importante lo que sería el conocimiento generalista científico, porque es bastante alarmante que la cultura, en los términos tradicionales en que se sigue concibiendo, no tenga incluido un conocimiento generalista de las tres grandes revoluciones del siglo XX, que están interconectadas, sin las cuales, si no hubiera existido una, no hubiera podido existir la siguiente, es decir, la revolución cuántica, la revolución cibernética y la revolución genética. Los que tienen una concepción tradicional de la cultura no aceptarían que verdaderamente el desconocimiento generalista de estas tres revoluciones impide una serie de conocimientos, de entendimientos y posiblemente la emergencia de soluciones y de un arte nuevo. Bien. Esto es uno cuestiones, digamos, de fondo que irán recorriendo este debate. Me gustaría simplemente un matiz. Yo creo que la sesión se ha acotado a partir fundamentalmente de la tesis de Snow, que es de finales de los años 50, pero habría que decir que el intento de conciliación entre las ciencias del hombre y las ciencias del mundo verdaderamente tiene una tradición dentro del contexto europeo que podríamos decir que va, bueno, desde el Renacimiento, por lo menos, y en el contexto americano tiene otro tipo de desarrollo, pero creo que es correcto, para no extendernos, digamos, en el tiempo, haberlo acotado con la formulación de Snow, que es de finales de los años 50, aunque hay una reformulación posterior en el año 63. ¿Por qué José Luis de Vicente y Óscar Abril para esta sesión? Bueno, porque yo creo que dentro de lo que sería, digamos, el ambiente cultural barcelonés, a mí particularmente los trabajos que han hecho en los últimos 3 años para Sonarmática y otros trabajos, pero fundamentalmente conozco, digamos, los que corresponden a esta casa, bueno, es un ejemplo de cómo obrar precisamente en el sentido que decíamos anteriormente. Con otro agregado también que creo que se puede decir sin temor a equivocarnos que las temáticas de Copyfide o lo que sería en general la temática de cultura libre y de las licencias Creative Commons y toda esa temática, bueno, ellos son uno de los responsables de haber introducido a partir de un evento que se llamó Copyfide el tema dentro de Barcelona. Pero a partir de eso yo creo que también tenemos la presencia, digamos, de Jorge Luis Marzo, de Pedro Soler, de Rubén Díaz y de Marcos García, de tanto de colectivos y de instituciones muy prestigiosas, pero las razones por las que ellos están aquí las van a explicar mucho mejor José Luis y Óscar. Una última cuestión. Esto no es una tarea, digamos, debatir, aportar ideas y tratar de buscar soluciones dentro de este ámbito, por ahora, por lo menos en determinados contextos, bastante evanescente, como es investigación e innovación dentro del ámbito cultural. Por lo tanto, Les agradezco y les ruego vuestra participación, tanto en lo que sería el desarrollo de la sesión como en la respuesta de un cuestionario que proponemos todas las sesiones y que, bueno, nos ayudaría mucho que tuvierais la amabilidad de responder si tenéis tiempo y todo. Bueno, muchas gracias y los dejo con José Luis.
Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. De hecho, podríamos pasar ya a ruegos y preguntas, en tanto en cuanto Juan nos ha hecho prácticamente la charla. Ya. Vamos a hablar bastante de esto.
Bueno, lo que vais a oír hoy es un poco el resultado de varias conversaciones prolongadas a lo largo de varios meses acerca de las preguntas que planteaba este ciclo. Y gracias. Y hemos querido que dentro de todo la ponencia o la presentación refleje cómo se ha ido produciendo este proceso de intercambio entre Oscar y yo y otras de las personas que están aquí sentadas, en el que pretendíamos no hacer un manual, una enciclopedia, una guía de cosas que están pasando, de maneras de atacar las cosas que están pasando, sino que hemos querido llamar un atlas ilustrado, es decir, una colección de diapositivas, de imágenes, mostrando sistemas operativos, o sea, estrategias, metodologías emergentes que nos han interesado por distintas razones para responder a dos preguntas, que eran las que creo que nos planteábamos al comienzo de este ciclo, que era ¿de qué toca hablar ahora o de qué es importante hablar ahora y de qué manera hay que hablar de ello?
Sí, es posible que después de todo este arduo trabajo de meses que nos ha llevado, en realidad es posible que tan solo hayamos conseguido llegar pues a un conjunto de obviedades, que son de las que vamos a hablar ahora, pero que en todo caso nos parecen unas obviedades del todo punto remarcables y que cabe poner en práctica, ¿no? Y cabe poner en práctica estas obviedades para convertirlas en lo que hemos venido a definir nosotros sistemas operativos culturales. Algunas de las palabras clave que irán saliendo a lo largo de esta charla, algunas keynotes, serán consiliencia, visibilidad, proceso como un todo, investigación, producción, divulgación, transparencia radical o unidades operativamente autónomas. En todo caso, todas ellas hacia donde derivan es a un conjunto de prácticas, a diversos sistemas operativos culturales que a nosotros nos parecen pertinentes y que en ese parecer pertinentes creo que ejemplarizan también algunos de los casos de estudio que hemos querido traer hoy aquí, como son CEMOS 98, Media Lab Madrid, Hangar o Jorge Luis Marzo.
Bueno, y esto empieza como la primera opción en el menú desplegable de una página web, a toda la izquierda, en About, porque nos parecía que como mínimo teníamos que decir desde qué posición partimos o desde qué casilla de partida hemos arrancado.
¿Empiezo yo?
Sí.
Bueno, yo debo decir que... Bueno, mi nombre es Oscar Vergara Ascaso, yo soy una serie de labores relacionadas con este mundo, soy comisario de exposiciones, artista, músico, realizador audiovisual, y a partir de un determinado momento tomé la decisión sincrética de llamar a todo eso productor cultural. De hecho, es la definición que podéis ver que consta en la documentación al uso. A mí me gustaría muy brevemente comentar que a lo largo de estos años, cuando hago una mirada retrospectiva de mi trabajo, me doy cuenta que mi movimiento, probablemente la característica de mi proceder operativo es la del movimiento del caballo, el haberme movido siempre, por las razones que sean, como un caballo, del blanco, caballo en el ajedrez, del blanco al negro y del negro al blanco. Es decir, mi movimiento personal dentro del ámbito de la cultura ha sido siempre el del desplazamiento, el de la transversalidad. El de la transversalidad de sectores, de ámbitos de producción, a pesar de que, como el propio movimiento del caballo en el ajedrez, mirándolo en retrospectiva me doy cuenta que siempre me he guiado por una regla común, y esa regla común es la de ir siempre en contra del objeto, es decir, desarrollar mi trabajo siempre dentro de estas prácticas culturales que de alguna manera operan con sustancialidades artísticas que están al margen del objeto. Bueno, dentro de eso, comentar que la práctica totalidad de mi trabajo, que empieza a desarrollarse a partir de un contexto histórico muy importante, que es los años posteriores a la Barcelona 92, en el cual se erigen una serie de equipamientos culturales, como por ejemplo esta misma casa, el Centro de Cultura Contemporánea, que desde mi punto de vista es modelo probablemente ejemplar de una manera de proceder que no encuentra parangón en el resto del concierto europeo, ¿no? Básicamente a mí de esta casa me ha interesado siempre mucho el ejemplo de los grupos asociados y de qué manera estos grupos asociados se articulan en base a lo que podríamos decir un criterio sectorial. Es decir, el Centro de Cultura Contemporánea, el Departamento de Actividades, ha tenido un festival de arte sonoro, un festival de performance, o un festival, por ejemplo, de videocreación, que es la alternativa. Yo creo que este sistema operativo, aquel que se guía por un criterio sectorial, es legítimo y, de hecho, podemos ver también correspondencias de este sistema en el ámbito circundante cultural, como, por ejemplo, en el MACBA, a través de exposiciones pues referidas específicamente al ámbito de la performance, como ha sido el Out of Actions o Sonic Process, que refería al arte sonoro, o, por ejemplo, la que se inaugurara muy, muy en breve, que es Un Teatro sin Teatro. De alguna manera, este sistema operativo cultural yo creo que ha ayudado a articular una determinada política cultural, también a dinamizar determinados ámbitos de producción, pero nosotros en esta charla vamos a apostar por otros sistemas operativos culturales.
Yo no voy a hablar de lo que he hecho, sino más bien de qué manera me, y de una forma muy breve, me he acabado encontrando trabajando en este contexto al que nunca realmente pretendí llegar ni prácticamente conocía de su existencia. Yo estudié literatura y durante muchos años trabajé en un periódico conocido hoy básicamente por su afición a las conspiraciones, y era el momento en el que surgió una nueva generación de periodistas que empezaban a escribir antes en internet que en el papel, la primera generación de periodistas digitales. Pero dejé de escribir en prensa y dejé de interesarme por la prensa porque todo tenías que decirlo básicamente, como decía uno de mis editores, para la señora de Murcia, lo cual venía a significar menos que en blanco y negro, en 15 segundos, para mañana. Y de tanto era muy difícil desarrollar investigaciones de un cierto grado de profundidad. Parecía que hubiera sido lógico llegar al haberte quedado en la universidad si querías desarrollar investigaciones de profundidad. Pero la universidad, como probablemente muchos sabréis, no te escucha prácticamente nadie. Un congreso universitario muchas veces es esa cosa donde hay cuatro personas leyendo papers para tres personas y luego se intercambian los puestos. Con lo cual, en ese interés por encontrar en el contexto de los medios de comunicación una capacidad de difusión que faltaba en el contexto académico y de encontrar en el contexto académico una capacidad de investigación que no tenía el medio de los medios de comunicación, pues acabé en este espacio, híbrido, interdisciplinar y lleno de ranuras, ¿no? Donde no sabes muy bien exactamente en dónde te mueves. Esto es más o menos las dos cosas que más me han interesado de este contexto, creo que vamos a hablar mucho de ellas, de la capacidad de investigar, pero la capacidad de canalizar esas investigaciones a través de grandes vías de difusión, de conseguir que lleguen a mucha gente. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, con lo que pensamos que es uno de los ejes de qué toca hablar ahora o de las características de los temas que más nos ocupan ahora, como Juan ha mencionado en la introducción.
Sí, uno de los términos principales de la charla que vamos a desarrollar hoy es el concepto de consiliencia. Y derivado de ello, la consigna que queremos poner sobre la mesa de que todos los problemas serios del mundo son interdisciplinares. Aunque probablemente, para hablar de ello, probablemente deberíamos referirnos muy rápidamente a algunos antecedentes básicos del emergentismo del siglo XX y en particular a Bertalan Lanfi. Probablemente en Bertalan Lanfi, el biólogo austríaco, ya encontramos en su teoría de los sistemas lo que podríamos definir como un esfuerzo por encontrar por desarrollar un estudio interdisciplinario que probablemente podemos entender ya como un a priori, como un antecedente de la noción de consiliencia. En todo caso, más allá de Bertalan Lanfi, un paso más allá y remitiéndonos a Luhmann, lo que nos interesa de Luhmann es que de alguna manera supera la concepción de sistema abierto de Bertalan Lanfi y él entiende que los sistemas son a la vez abiertos y cerrados. Y lo más trascendental de él es que lleva ese cuerpo de reflexiones al ámbito social, entendiendo la sociedad como un nivel en sí mismo emergente, un nivel en sí mismo emergente en el cual tienen lugar aquello de lo cual vamos a hablar hoy, que son los procesos de comunicación. Es curioso porque, para hablar de cómo entendía Luhmann los sistemas abiertos y cerrados, hay una metáfora que siempre, a mí siempre me ha gustado muchísimo y que probablemente algunos de vosotros conoceréis, que es la puerta de Duchamp, la puerta que Duchamp se hizo construir en la calle Larry en el año 1927, en el apartamento en el cual estuve viviendo durante 20 años, y era una puerta que conectaba con tres espacios diferentes y con lo cual siempre estaba abierta y cerrada al mismo tiempo, ¿no? Abierta y cerrada, o bien para el dormitorio, o para el baño, o para el estudio. Esta metáfora que me parece muy bonita, que explica esa concepción y que de alguna manera nos podría llevar ya a una terminología muy deleuziana, que es la de entender esta figura, esta metáfora, como un pliegue en sí mismo, es decir, como un multiplicador de significados transversales.
Vamos a hablar un poco más acerca de esta noción que hemos mencionado al principio de que prácticamente cualquier cuestión que se encuentra hoy en día en crisis, o sea, cualquier costura, cualquier gran herida abierta entre todos los conflictos que existen hoy en día, no pueden explicarse desde una única disciplina ni desde un único ámbito. Y pensando de manera rápida, cuestiones como, por supuesto, el cambio climático, pero la crisis del modelo energético, la crisis de la propiedad intelectual, los riesgos de la biotecnología, las migraciones, el choque de civilizaciones, son el resultado de interacciones entre distintos sistemas, todos los cuales, si son leídos desde una única visión, desde un único lado, no pueden ser comprendidos. Esto es producto claramente conectable de lo que C.P. Snow, Charles Percy Snow, llamó en los años 50 la necesidad o su invocación de forjar una tercera cultura, es decir, una nueva manera de entender las relaciones entre las disciplinas y derribar las separaciones históricas que habían existido en el entendimiento entre lo que eran ciencias sociales y ciencias empíricas, es decir, la incomunicación entre científicos e intelectuales procedentes del mundo de la cultura, en el contexto del mundo de la cultura. Es en 1958 cuando Snow, en un discurso que llama Las dos culturas, traza este problema o lo acuña y desarrolla luego en este libro que recopila su trabajo, Las dos culturas. En ese libro hace esa invocación por esta superación de esa dicotomía entre ciencias empíricas y ciencias humanas, entre el mundo de la cultura y el mundo de la ciencia. Y si ha habido alguien que en los últimos 30 años ha hecho algo por reivindicar el legado de Snow y ponerlo situarlo en el centro del debate cultural, es este señor John Brockman, que estuvo, por cierto, aquí creo que hace 2 o 3 años participando en Cosmópolis, que es una figura bastante especial, que realmente procede o está conectado con ciertos contextos tanto de la cultura de vanguardia como de la contracultura americana en los años 60. De hecho, fue el productor de una película de culto que se llama Head, y este es su cabeza, de hecho. Y digamos que Brockman ha hecho, de alguna manera, tanto un grito de guerra como casi una marca registrada, el concepto de tercera cultura. El centro de su actividad es esta página web Edge, que probablemente muchos conoceréis, habéis leído alguna vez, en el que viene a explicar que su visión de la cultura, de la tercera cultura, o por lo que aboga de alguna cierta manera, es por, en realidad, resituar a los científicos en el centro del debate intelectual, es decir, pensar que muchas de las grandes crisis deben de ser tan explicadas por biólogos y por químicos como lo son habitualmente por filósofos o por sociólogos. Esta es una visión que puede ser un poco sesgada. Es básicamente el modelo operativo, por ejemplo, de redes. ¿Cuántos de vosotros aguantáis hasta las 3 de la mañana para ver redes? Los que lo aguantéis veis básicamente un ejemplo de a qué se refiere exactamente Brockman cuando apuesta por los científicos como claves de desentrañar una serie de conceptos. Pero esta tradición ha seguido, digamos que, evolucionando y dando escalones, pasando escalones. A finales de los 90, este señor, Edward O. Wilson, más conocido como E.O. Wilson, que es un químico, cerrando un poco digamos, el enfrentamiento que en ciertos círculos intelectuales habían enfrentado a lo largo de todos los 90 a científicos con filósofos de tradición europea, de escuelas postestructuralistas y postmodernistas, en lo que se vino a llamar, no sé si recordáis, el famoso escándalo Sokal, consistente en que un señor científico escribió una serie de incongruencias y las coló en una de las revistas más publicaciones de ciencias sociales del momento. Pues Wilson venía a recuperar un concepto, que de hecho no es suyo, es un concepto del siglo XIX, que explicaba en este libro, y que es el que hemos mencionado originalmente, Consiliencia. Y la idea de la consiliencia no es tanto esa idea de la tercera cultura de Brockmann, de considerar a los científicos también intelectuales, como más bien trazar un mapa o una manera por la que puedas saltar, digámoslo así, de ciencias empíricas a ciencias sociales, desde vías de la ciencia hasta vías de la cultura. Y un ejemplo que él menciona y que han mencionado otros después de él y que creo que todos podréis entender muy sencillamente es que si alguien que ha tenido un peso en el pensamiento de la segunda mitad del siglo XX tan grande como McLuhan, por ejemplo, hablaba de los medios de comunicación como un sistema nervioso colectivo, un concepto de sistema nervioso, Wilson planteaba que había puentes, había maneras de conectar directamente la neurología con el análisis mediático y, por lo tanto, que no era necesario que McLuhan hubiera hablado metafóricamente o se hubiera entendido en un sentido metafórico, sino que se pudieran trazar vías directas desde, digamos, una disciplina a una banda y otra a otra banda del corpus del conocimiento. En los últimos años, de hecho, la propuesta de modelo operativo de Wilson de la consiliencia ha tenido ejemplos muy prácticos de mucho éxito, quiero decir, ejemplos que prueban que el modelo se puede aplicar y funciona. Y no en contextos académicos, no necesariamente en el ámbito de la investigación, sino también directamente en el trabajo, por ejemplo, de divulgadores que colocan sus libros en las listas de libros de no ficción más vendidos. No sé cuántos de vosotros sois fan de este señor, yo soy mucho, Malcolm Gladwell. Esto por ahí alguien haciendo como así. Malcolm Gladwell es quizá el más conocido de una nueva generación de divulgadores, analistas sociales, muchos de ellos surgidos de las filas de los que la que para muchos es quizás la mejor revista de calidad del mundo, el New Yorker. Gladwell opera dentro de la redacción del New Yorker un poco como un investigador lo hace en un instituto de investigación. La revista le pide que escriba, creo que son 10.000 o 15.000 palabras al año, sobre lo que quiera, cuando quiera y de la manera que quiera. Y le paga muy bien por ello. Y Gladwell se ha especializado precisamente en aplicar este modelo, en aplicar la idea de plantear un tema, una idea que le interesa y abordarlo desde todas las disciplinas y tradiciones posibles. Su libro más famoso fue este, su primer libro, The Tipping Point, que no recuerdo cómo se tituló en castellano, que era un libro sobre la idea de lo vírico, de cómo se extienden las ideas, de cómo se ponen las cosas de moda, cómo los chistes se pegan, cómo todos estos fenómenos virales se reproducen. Y su teoría venía a decir que normalmente aplicábamos principios de análisis sociológico, es decir, qué quiere decir cuando los 60 se ponen otra vez de moda, tenemos una nostalgia determinada, o cuando son los 50 o los 80, lo que sea. Él venía a decir que ese era un acercamiento erróneo porque básicamente esos fenómenos tenían lugar por procesos víricos y epidemiológicos. Es decir, que intentar abordarlos desde un análisis sociocultural muchas veces tenía tanto sentido como intentar hacer un análisis sociocultural de un brote de gripe. Y esta idea, yo digo, es atacada por Gladwell desde los estudios de mercado, la psicología cognitiva, la epidemiología, etc. Un libro más reciente, Blink, habla de la intuición. ¿Por qué muchas veces tenemos la idea de que una decisión tomada en 2 segundos es mucho mejor que una decisión tomada a lo largo de horas y horas de reflexión? Y otro ejemplo que creo que ha llevado quizás más allá, quizás no tan popular como Gladwell, es un divulgador muy popular, pero mucho más consiliente, mucho más conciliador, es el de Steven Johnson, un divulgador surgido del contexto de la revista Wired, una revista que también conoceréis muchos, que ha hecho grandes proyectos en la web, proyectos históricos de la primera generación de publicaciones online. Y que creo que en su libro más famoso, un libro este, que gira sobre el fenómeno de la emergencia, plantea en su subtítulo de una manera muy clara cómo aplicar un acercamiento determinado a este problema. Es un título sobre las estructuras emergentes, sobre cómo a veces los sistemas organizan no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Y el subtítulo del libro es Las vidas conectadas de las hormigas, las neuronas, las ciudades y el software. Y eso es básicamente tanto la temática como el acercamiento que alguien como Johnson propone.
Sí, de hecho en Emergence de Johnson hay algo que hemos hablado anteriormente, que es la idea de transversalidad, de transversalidad radical para entender los fenómenos del mundo. De hecho, Johnson habla en la introducción de Emergence de un caso concreto que a nosotros nos ha llevado muchas horas de comentario por el potencial fascinador que tiene el hecho, que es el, probablemente algunos de vosotros ya lo conocéis, el caso del moho del fango, ¿no? El moho del fango es un organismo que es capaz de ser una multitud de organismos o uno solo según cuáles son las circunstancias medioambientales a las cuales se ha de enfrentar. Aquí lo tenéis, por ejemplo, en la imagen A, convertido en una especie como de líquen múltiple. Sin embargo, en la parte B, en la diapositiva número B, lo veis convertido en un solo organismo que es capaz de moverse incluso y de comer, ¿no? Este ejemplo, desde nuestro punto de vista fascinante, ¿no?, de conversión de una multitud en una sola identidad, según las circunstancias históricas, nos parece muy interesante, nos parece relevante, porque además es claramente sinonimizable, se puede sinonimizar con, por ejemplo, las comunidades online y muy particularmente, por ejemplo, con el fenómeno y el ejemplo de las comunidades del software libre, la manera de operar, de funcionar su propio sistema operativo, ¿no? O, por ejemplo, los smart mobs de los cuales habla Howard Ringold, que trajo José Luis a Barcelona, ¿no? En el fondo, detrás de todo eso, desde nuestro punto de vista, y volvemos a citar este nombre, nos acercamos a ese yo soy muchos con el cual Deleuze abría lo que es su obra fundamental, Mil Mesetas, y todo un incunable de lo que podríamos decir la literatura hipertextual, ¿no? Deleuze, en Mil Mesetas, conjuntamente con Félix Guattari, inaugura aquello que se define como una nueva ontología del pensamiento, pero por debajo de eso, pero también muy importante, lo que podemos decir, una nueva forma literaria con respecto a la filosofía. En tanto en cuanto era excepcional, continúa siendo excepcional, que en un volumen de filosofía puedan converger ámbitos de reflexión y de análisis tan dispares como la botánica, la literatura, la filosofía clásica o la geología. Unos cuantos años más tarde, este ejemplo, digamos, de transversalidad radical en una obra bibliográfica lo podemos encontrar en este libro, SMLXL, del arquitecto neerlandés-holandés Rem Koolhaas, por cierto, realizado a la limón con Bruce Mau, que posteriormente volverá a salir en esta charla, y del cual, en otro campo, pero digamos que la estrategia del sistema operativo es muy parecido, ¿no? Un tratado de arquitectura, de urbanismo, en el cual convergen desde cuentos a ensayos, a reflexiones autobiográficas, etcétera, etcétera, etcétera.
Este libro, que es otro libro más de Johnson, fue el motivo de una conversación entre Oscar y yo en el que llegamos a conclusiones de maneras imprevistas y de formas diferentes. Es un libro muy entretenido, que os recomiendo, magnífica lectura de avión para un viaje, y que viene a hablar básicamente de la tesis del libro, era un poco provocadora, que todo lo que consideramos que es malo en los hábitos de consumo culturales, los videojuegos, la televisión y cosas como esas, en realidad son buenas. Y de lo que el libro habla, que hace una cierta tesis arriesgada sobre la idea de que la cultura popular hoy en día de consumo rápido se ha convertido en una cultura estructural y cognitivamente evolucionada a niveles de complejidad exponencialmente más alto que era hace solamente dos o tres décadas. El ejemplo que Johnson explica, que creo que todo el mundo comprenderá, es comparar un capítulo de Starsky y Hutch con un capítulo de Perdidos. ¿Cuánta gente ve aquí Perdidos? Bueno, o Los Soprano, da igual. En realidad me vale mejor el de Perdidos, porque en Perdidos hay todavía más personajes que en Los Soprano. Una serie donde hay como 40 protagonistas principales, algunos pasan 18 capítulos sin salir y las estructuras narrativas cruzan en distintas direcciones, etcétera, pasan de un lado a otro. El libro tiene un capítulo entero sobre los videojuegos, sobre el famoso tema de si los videojuegos son buenos o malos, que viene a concluir que la cuestión moral puede ser debatible, pero la cuestión cognitiva y psicológica no es debatible. Y yo le estaba contando todas estas cosas a Óscar y entonces Óscar...
Bueno, a mí, de hecho, José Luis, cuando me estaba hablando de este libro y de la posibilidad de incorporarlo a la narración de nuestra ponencia, todo y pareciéndome muy interesante lo que me explicaba, yo me fijé en un detalle, que es en una anécdota. Yo me dejo guiar mucho por las anécdotas porque siempre me parecen muy ilustrativas. Y es que me parecía, en su diseño, este volumen, este libro, un manual de autoayuda, ¿no? Un manual de autoayuda, exactamente. Y creo que este es un concepto también interesante en el cual vamos a tener que profundizar.
Digamos que, no sé, había como una especie de disonancia entre la tesis y la metodología del libro y el envoltorio, digamos, la manera en la que se quería vender a sí mismo, en la que se quería comunicar, ¿no? Es decir, la metodología y el índice bibliográfico del libro pertenecía, digamos, a un universo al que en teoría la portada no pertenecía. Y esto nos interesaba. Sí,
y de hecho, poniendo en relación este fenómeno, digamos, estético, ¿no?, al respecto del libro, y que lo conectamos también con los dos ejemplos antónimos que decíamos anteriormente al respecto de Mil Mesetas, se nos ocurrió mirar la diferencia de las portadas en su edición norteamericana y en su edición española.
Estas son las portadas de la edición norteamericana de Emergence, sus ediciones de bolsillo en una editorial totalmente popular. Y esta es la edición de la portada española. La portada de edición española.
Probablemente se pueden sacar conclusiones de ello, a pesar de que reconocemos que nosotros tampoco no hemos llegado tan fondo.
En cualquier caso, parece evidente que un libro lleno de colores y que habla de hormigas, software, ciudades, y se acaba convirtiendo en un libro de fondo de cultura económica con el título Sistemas Emergentes, pueden ser el mismo libro, pero desde luego no producen la misma reacción en el usuario o en el potencial lector. Y a medida que seguía...
Sí. Siguiendo este camino de anécdotas, este anecdotario, José Luis me explicó una cosa que me parecía muy interesante y que desde luego no me parecía nada irrelevante, que es la siguiente.
Sí, yo le explicaba a Óscar que yo tengo un... Que a mí que me interesa esta clase de ensayo, tengo un serio problema para encontrarlo en las librerías de Barcelona. Sé que la mayoría están editados, pero nunca los encuentro. Porque los propios libreros no saben dónde poner estos libros. En ciencia, en divulgación científica, en ciencias sociales, a veces en diseño, a veces en cultura digital, no sabe muy bien. Con lo cual, al final los acabo comprando siempre en Amazon. Porque es el único sitio donde, aparte de encontrarlo, sé que los puedo situar o puedo acabar llegando a ellos de una manera o de otra. Pero entonces luego reflexioné y me he dado cuenta que no todos los he comprado en Amazon. Muchos de ellos los he comprado en aeropuertos. Porque siempre formaban parte de la clase de literatura divulgativa y no de ficción que puedes acabar comprando en un aeropuerto. Eso sí, no me imagino...
A partir de entonces le llamamos literatura de aeropuerto.
De aeropuerto. Pero no me imagino, ¿o imagináis alguno este libro en una librería de aeropuerto? Creo que es bastante difícil, y creo que de eso estabas hablando, entender que la potencialidad de unas estrategias determinadas que se amplifican con una envoltura en tratamiento determinado se truncan si desvinculamos ambas visiones y ambos lados. En cierta manera, esto nos ha llevado a otra estrategia, a otro sistema operativo. Consideramos esta capacidad, la de utilizar unas herramientas para construir un discurso, una investigación profunda desde todos los ángulos posibles, pero envolverlo con un tono que aspira a llegarle a la mayor cantidad de gente posible, que tenga una clarísima intención de conectar, de divulgar entre un público medio. Y digamos que esta estrategia nos llevó a otra. Es otra de las estrategias habituales que se están utilizando en distintos contextos, que es lo que hemos venido a llamar visualización. Sobre todo cuando hablamos de estas grandes crisis, de estos grandes problemas que Juan ha enumerado al principio y que queremos tratar. Lo que llamamos visualización vendría a ser algo así como la idea de encontrar representaciones sencillas, claras y directas para explicar realidades complejas y ocultas. Muchas veces realidades que no están en un primer plano, sino se sitúan en otro. Yo no puedo evitar relacionar este concepto y esta idea con el trabajo de un fotógrafo, que estoy seguro que la mayoría conocéis o habéis visto de una manera u otra, pues se ha hecho muy famoso en los últimos años. Edward Burtynsky ha sido convertido por una manera... la ha convertido en un emblema, en un estandarte, el nuevo movimiento ecologista, que ya no utiliza el término ecologista, sino el nuevo movimiento verde o por la sostenibilidad. Burtynsky lleva 20 años básicamente fotografiando dos cosas. cómo son los sitios de donde vienen todo lo que compramos, donde se fabrica todo lo que consumimos toda la vida, y cómo son los sitios a donde van a parar las cosas cuando ya no las queremos más. Y la fuerza de sus imágenes, por encima de que sea un buen fotógrafo, que evidentemente lo es, está en cómo, digamos, tiene una gran capacidad de visualizar, de poner una, digamos, una capa, una cara comprensible y directa a crisis que están conectadas a ellas, que son evidentemente mucho más complejas y mucho más difíciles. Como digo, este ejemplo no quería hacer tanta referencia solo al trabajo de Bartinsky, sino a cómo Bartinsky se ha convertido en estandarte reproducido y tomado una y otra vez cada vez que se quiera hablar de cómo necesitamos cambiar nuestro modelo de producción por completo, cómo necesitamos una nueva revolución industrial y cómo necesitamos cambiar el mundo de manera radical antes de que se vaya definitivamente al garete. Probablemente, por ejemplo, habréis visto muchas de sus fotos o algunas de sus fotos en el famoso documental de Al Gore, una verdad incómoda. Otro artista que ha trabajado siempre sobre estas estrategias, básicamente es Ingo Gunther, un artista que ha trabajado siempre con un único formato, por decirlo de alguna manera, que es la bola del mundo, y que siempre ha pensado en proyectar sobre la bola del mundo como interfaz datos concretos, y que estas representaciones de datos nos permitan entender ciertas cosas de manera instantánea y muy directa. Estas dos, por ejemplo, la primera muestra la evolución de migraciones, desde dónde y hacia dónde migra la gente. Y esta, que para mí es una de mis favoritas, es la emisión de dióxido de carbono. ¿Qué países y con qué intensidad emiten distintos niveles de dióxido de carbono? O esta otra, una de, también sumas gráficas, la de la izquierda, es una ola del mundo con relieve, y el relieve es la deuda externa de los países que aparecen representados. Y el de la derecha es la respuesta a una pregunta: si Japón fuera tan grande como su economía, ¿cómo de grande sería Japón? En términos físicos. Claro, hablando de visualización, hemos acabado en una disciplina emergente y clarísimamente consiliente, es decir, conciliadora de disciplinas, como no puede haber casi ninguna otra, muy en boga, que es lo que llamamos visualización de datos. La visualización de datos es básicamente, una vez más, es encontrar la manera más sencilla de mostrar relaciones complejas entre grandes masas de información, y en ellas se aunan disciplinas tan distintas como el diseño gráfico, la estadística y la psicología cognitiva. Este es uno de los proyectos artísticos más famosos de visualización de datos, el famoso Day Rule, donde se quieren relacionar las... se quieren expresar de qué manera los grupos de interés entre personas acaban teniendo repercusiones en el comportamiento de las corporaciones. El artista estuvo, de hecho, una vez aquí en The Influencers, en un evento que organiza Bani, que creo que está por ahí. Y otro ejemplo, desde el otro ámbito, digamos, desde el otro lado de la barrera, pero que al final es muy similar de cómo se han utilizado estas estrategias, es el trabajo de Hans Rosling, que es un profesor sueco cuyo trabajo es absolutamente fascinante, que ha trabajado en tendencias, digamos, o en trends, en la evolución del desarrollo económico, y que ha encontrado sistemas, que ha desarrollado sistemas para comparar la evolución de distintos países en un eje XY a lo largo de ciertos años. Por ejemplo, en esto que vamos a ver ahora, se comparan cómo a lo largo de los últimos 40 años ha evolucionado la situación de esperanza de vida y aumento de la natalidad, sobre la idea de que el mundo se dividía básicamente en países donde las familias son muy grandes pero viven muy poco, y los países desarrollados donde las familias son muy pequeñas pero la esperanza de vida es muy grande. Quería enseñar un pequeño fragmento de vídeo de una conferencia de Hans Rosling, porque creo que nos sirve para entender algunas cosas. Este señor es un académico respetabilísimo, pero esto que vais a ver yo creo que tiene un elemento performativo y con una vocación comunicadora muy fuerte.
There was really a group of countries here that was industrialized countries, and they had small families and long lives. And these were the developing countries. They had large families and they had relatively short lives. Now, what has happened since 1962? We want to see the change. Are the students right? It's still two types of countries? Or have these developing countries got smaller families and they live here? Or have they got longer lives and live up there? Let's see. We start the world. And this is all UN statistic that has been available. Here we go. Can you see there? It's China. They're moving against better health. They're improving there. All the green in Latin American countries, they are moving towards smaller families. The yellow ones here are the Arabic countries, and they get larger families, but they no longer life, but not larger families. The Africans are the green down here; they still remain here. This is India. Indonesia is moving on pretty fast, and in the 80s here, you have Bangladesh still among the African countries there, but now Bangladesh. It's a miracle that happens in the 80s. The imams start to promote family planning, and they move up into that corner. And in 90s, we have the terrible HIV epidemic that takes down the life expectancy of the African countries, and all the rest of the world moves up into the corner where we have long lives and small family, and we have a completely new world.
Bueno. Nos va tocando hablar de algunos casos concretos de proyectos generados en el contexto, vamos a decir, de la gestión cultural o de la producción cultural o museístico, que reúnen algunas de las características de estos sistemas operativos emergentes. Y este fue uno de los primeros proyectos destacados que hablaban precisamente de todas estas cuestiones que Juan ha mencionado al principio, de un mundo con miles de crisis abiertas que hay que redefinir por completo y que exige y requiere de una reinvención de muchas de las cosas que entendemos. Massive Change es un proyecto que realizó Bruce Mau, el diseñador gráfico que trabajó con Rem Koolhaas en su famoso libro que ha mencionado Oscar antes. Y este era el lema del proyecto. No es un proyecto que no era sobre el mundo del diseño, sino sobre el diseño del mundo. La necesidad de que existía la necesidad, pero también la posibilidad de reinventar el mundo por completo. Y era una exposición, es una exposición que se ha itinerado dos o tres veces, se inauguró en Vancouver, que trasladaba clarísimamente a un primer plano todas estas ideas de distintas vías de ataque de las crisis principales, de un lenguaje y de un tono cuanto más accesible y directo. En la exposición en buenos niveles se organizaba alrededor de grandes lemas y de grandes ejes, y de la idea de visualizar, mostrar las realidades, las caras de tanto las crisis como las soluciones. Era un proyecto curioso y que yo a veces siento que desde una cierta tradición europea, por ejemplo, nos parecería muy sospechoso, porque tenía un tono clarísimamente optimista. O sea, sus declaraciones, por ejemplo, no era necesitamos solucionar el problema del clima o el futuro será horrible, sino conseguiremos desarrollar la movilidad sostenible, o conseguiremos solucionar el problema de la vivienda para toda la población del mundo. Estas eran algunas de las salas de esta exposición. Y como digo, el proyecto tenía clarísimamente la voluntad de trabajar sobre el elemento o el punto de partida de que este era un problema para todo el mundo, que era una preocupación de todo el mundo, y por lo tanto que había que hablar en una clave en que estos problemas complejos y estas crisis complejas se tradujeran en formalizaciones sencillas, directas y claras. Hay otra cosa que nos interesó mucho de Massive Change como proyecto y que tiene mucho que ver con lo que vamos a continuar ahora, que era que el centro del proyecto podía ser una exposición y todo el trabajo, digamos, el primer plano podía ser una exposición, pero el proyecto no empezó con la exposición ni acabó con la exposición, y lo interesante del proyecto no se situó solamente en esa fase. Antes de la exposición se realizó una investigación, claro, conversaciones con mucha gente, y todas esas conversaciones con expertos de distintos campos se convirtieron en un programa de radio. Ese programa de radio se estuvo emitiendo antes de la inauguración, y toda esa documentación se acabó convirtiendo en un libro que se editó a la vez que la exposición, pero que no era el catálogo de la exposición, porque en realidad no decía nada de él. Era más bien una especie de formalización del proceso de investigación que había desembocado en la exposición. Y cuando esta acabó, toda una red de recursos online, desde recursos educativos que explicaban casos concretos, hasta un servicio de news que, una vez clausurada la exposición, seguía actualizando las cuestiones, los temas que la exposición trataba y al que los visitantes podían apuntarse, mantenía, de alguna manera, el proyecto en funcionamiento, y no acotaba el proyecto a lo que hemos llamado, y ahora convertiremos más, el síndrome de la inauguración, es decir, lo que se inauguraba y luego se clausuraba, sino como una canalización de un proceso de investigación a través de distintas fases y distintas formas. Esto, que es lo que va a explicar Oscar ahora, es lo que hemos venido a llamar como la idea del proceso como un todo.
Sí, el ejemplo de Massive Change de Bruce Mau nos lleva de manera directa a uno a una de las claves que nosotros queremos poner sobre la mesa como sistema operativo cultural que nos parece válido, y es entender el proceso como un todo. Por supuesto, nos estamos refiriendo a todo proceso cultural, entender todo proceso cultural como un todo. Todo proceso cultural, estaréis, imagino, de acuerdo con nosotros, tiene tres fases consubstanciales que lo identifican, de manera narrativa, de manera secuencial: investigación, producción y divulgación. La tesis que queremos nosotros poner sobre la mesa en este momento es que, por los responsables de esta ponencia, investigación, producción y divulgación deben tener el mismo grado de relevancia y significación en esa narrativa. Deben ser tratados por igual, cada uno dentro de sus características intrínsecas, pero deben estar en un mismo nivel de relevancia y de significación. Y para entender un poquito más esta cuestión, nos gustaría mostraros cómo entendemos nosotros ese trasvale. Este es ese trasvase de un modelo a otro modelo, de un sistema operativo vigente mayormente en estos momentos a otro sistema operativo. En lo que podríamos definir como el modelo clásico, y esas tres fases de todo proceso cultural, tendríamos, por un lado, la investigación entendida básicamente como un proceso oculto, como un proceso privado y previo. Una producción, que es una mera presentación de resultados y en la cual se da lugar lo que nosotros llamamos el síndrome de la inauguración y que en sí representa en sí mismo la fase álgida, el pico de todo proceso cultural. Y por último, una tercera fase que sería la de la divulgación, pero que en el modelo clásico no pasa de ser un hecho, un ejercicio relacionado con la comunicación, la promoción de la producción, en definitiva con la publicidad. Lo que nosotros defendemos sería otro modelo, un nuevo sistema operativo cultural en el cual la investigación es un proceso visible, es un proceso abierto y, lo que es muy importante, es un proceso permanente que baña todo el proceso en sí, en el cual la producción, el momento de producción, en todo caso puede ser definido como un momento de resultados provisionales, resultados provisionales que se muestran en el dominio público y que dan lugar a un espacio de socialización, pero en igualdad de condiciones que el proceso anterior. Y por último, la divulgación como otro espacio más de intervención en el dominio público. Como podéis ver, no sé si os habéis dado cuenta en el detalle que estuvimos discutiendo largamente, la tipo es igual, exactamente, porque le estamos dando el mismo margen de importancia y de relevancia. A nosotros nos parece que, para empezar a hablar de este sistema operativo cultural, este modelo alternativo al clásico, sin ir más lejos, un ejemplo que nos parece pertinente es uno de los proyectos en los cuales José Luis y yo hemos estado embarcados, que comentaba antes Juan, el proyecto Copyfight, que tuvo lugar en esta casa y en el Centro de Arte Santa Mónica.
Sí, vamos a hacer algo muy feo, que es hablar de nosotros mismos, pero
nos encanta.
Es la última vez que lo vamos a hacer. Copyfy fue un proyecto que tuvo lugar hace año y pico, dos años abajo, en el hall, y que tenía que ver con una inquietud que nos parecía en ese momento, que además en ese momento era muy importante, tenía que ver con la crisis del modelo de propiedad intelectual y con la criminalización de toda una serie de procesos sociales que estaban rompiendo los límites del modelo tradicional de la propiedad intelectual y los derechos de autor. En aquel momento pensamos que queríamos hacer un proyecto que fuera sobre todo didáctico y que trascendiera de aquellos espacios donde sí se estaba produciendo un debate alternativo y lo llevara a espacios donde todavía la postura imperante era única, era la postura oficialista canalizada por la grande estructura a través de sus medios.
Sí, en aquel momento, por ejemplo, lo que está comentando ahora José Luis, esa posibilidad de visualización que nos ofrecía el Centro de Cultura Contemporánea, en tanto en cuanto pues es un nodo cultural importante al cual la gente, una parte importante de su público va por defecto, nos parecía importante sacar la reflexión al entorno de la cultura libre y los nuevos modelos de propiedad intelectual que se dan históricamente en una serie de cenáculos muy determinados y la mayoría de los casos para personas ya convencidas, y llevarlo precisamente a un marco como este. Llevarlo a un marco como este era uno de los hechos consustanciales de la identidad de este proyecto.
Sí, que durante tres días se juntó toda una serie de gente aquí abajo y creo que lo pasamos bastante bien. Vinieron señores muy importantes como Lawrence Lessig o como el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, que algunas de las figuras que estaban planteando tantos modelos operativos como necesidades de revisión de los modelos imperantes. E hicimos talleres, etcétera. Es decir, que el proyecto se desarrolló en buena medida como un espacio de socialización al que habíamos convocado a tanta gente, y por lo menos eso queríamos nosotros, de ámbitos no necesariamente implicados ya en estos modelos de pensamiento. Pero para nosotros no empezó el proyecto ahí ni acabó ahí. Y el centro del proyecto, casi creo que cuanto más tiempo pasó más lo hemos pensado, no era realmente ese. La investigación del proyecto en buena medida tuvo mucho que ver con algo que estuvimos haciendo casi 2 años antes, otras personas más, en un blog, Elástico, que fue un blog que tenía un cierto nivel de alcance, y en el que poco a poco, digamos, fuimos realizando una especie de brainstorming en tiempo real y en voz alta, porque cada vez que algo sobre estos temas nos interesaba, lo escribíamos y lo discutíamos aquí y recibíamos un feedback muy instantáneo. Y luego, cuando planteamos la difusión del evento, primero a través de internet y luego en espacio físico, intentamos que esa difusión no publicitara el evento, no dijera que esto va a pasar tal día y en tal sitio solamente, sino que intentar aprovechar esos espacios para introducir ideas concretas y cuanto más directas y cuanto más provocadoras relacionadas con las tesis que queríamos plantear. Esto fue un banner que hicimos circular por muchos blogs, que contaba la famosa anécdota de que, aunque la gente cree que puede cantar cumpleaños feliz en su casa, y de hecho puede, y cree que eso pertenece al legado de todos, en realidad no, genera derechos de autor, genera $2 millones al año de derechos de autor. O lo que fue el flyer físico en papel que repartimos, que reproducía un gráfico hecho por un colectivo activista, Downhill Battle, que explicaba de una manera muy clara y muy directa el centro de este problema, alguna de las mentiras que se querían contar acerca de este problema. Y el proyecto vino también en distintas fases acompañado de acciones que querían generar o producir conocimiento y distribuirlo previamente. Algunas de ellas fueron, por ejemplo, la traducción de este texto, el texto fundamental de Lawrence Lessig que planteaba la necesidad de cómo el mundo del software trascender hacia un modelo de cultura libre, que al estar licenciado bajo una licencia que permitía tanto su traducción como su distribución de manera libre, nos permitió hacerlo. O también otro trabajo que hicimos, la adaptación, la adaptación de material promocional para el lanzamiento en España de las licencias Creative Commons, que como sabréis son el sistema alternativo a la propiedad intelectual estándar más popular o más extendido, el que propone un modelo de algunos derechos reservados modulable y no de todos los derechos reservados. Finalmente, creo que podemos decir que en buena medida lo que más nos interesaba, o la razón por la que hicimos el evento, o lo que era para nosotros el objetivo principal, no era lo que pasó aquí abajo, no fue la gente que vino aquí, no era necesariamente todo lo que había reunido, sino en buena medida fue esto. Fue conseguir abrir en frentes mediáticos espacios para este discurso que nos interesaba. Es decir, fue conseguir en unos espacios en los que, en este, digamos, ámbito de divulgación, la postura predominante seguía siendo la otra, haber habilitado algunas vías de infiltrado o colar este pensamiento que se estaba generando alternativo. En algunos casos con más éxito, en otro con menos éxito. Esto es el titular del diario El País, que todavía recordamos y todavía nos duele cada vez que lo leemos, porque esto no era en ningún caso lo que el proyecto pretendía.
Bueno, ahora vamos a dar cuenta de estos tres momentos procesuales de todo ejercicio cultural, y lo vamos a hacer fijándonos y destacándonos en cada uno de ellos, y a partir de aquí mostrar determinados ejemplos, modelos, casos de estudios muy relacionados de manera estrecha con lo que entendemos nosotros un sistema operativo interesante dentro de esa fase, ¿no? Y empezaríamos por el principio, por la fase de investigación.
Hemos hablado un poco de... Está bien que os hayamos explicado cosas acerca de Copyfight, porque en realidad nos interesa explicarlo en cuanto a formato y estrategia, pero también en cuanto a temática, porque los procesos de investigación se han venido muy directamente influidos por toda la revolución de la necesidad de liberar y abrir los procesos de construcción del conocimiento, lo que se ha venido a llamar conocimiento abierto, en analogía con la tradición y con todo el trabajo del código abierto. El modelo más conocido de conocimiento abierto, el ejemplo más claro que todos conocemos, es clarísimamente Wikipedia, ¿no? La idea de que se puede construir una enciclopedia donde cualquiera puede participar, cualquiera puede modificar y corregir. Paulatinamente, este concepto ha ido viniendo acompañado de otro, que de hecho nació en el contexto de más bien de la gestión empresarial, que está muy de moda, es uno de estos palabras que hay que conocer hoy en día si se quiere dominar determinados niveles, pero que vamos a usar porque nos viene bien. Es el concepto que se llama transparencia radical. Y la idea de transparencia radical se entiende también muy bien con el mismo ejemplo de Wikipedia. Sabemos, estamos acostumbrados a saber que en Wikipedia tú puedes modificar el texto de cualquier artículo, corregirlo y ampliarlo, pero no se comenta tanto otras dos características de cada texto de Wikipedia, de cada artículo de Wikipedia, dos rasgos que para mí son igual de importantes en realidad. Primero, que cada artículo va acompañado de la discusión de todas las personas que han participado en él, en el que, digamos, que deciden cómo se ha consensuado esa forma final de ese artículo. Es decir, el debate acerca del conocimiento va como cogido con un clip de manera indisoluble con el propio conocimiento. Y luego también la historia, es decir, el registro de todas las versiones que ha habido anteriormente de ese mismo documento. Es decir, que el proceso de construcción, consolidación y producción del conocimiento ha tenido lugar de una manera abierta y transparente. Estas ideas se han trasladado también a otros ámbitos. Este es un libro de un también periodista americano, Chris Anderson, de Long Tail. Muchos habréis oído hablar de él, que habla básicamente de cómo Internet está cambiando también los perfiles de consumo de culturales de la gente, de tal manera que ahora cada vez más gente compra más de menos. Es decir, están creando cada vez más nichos porque el modelo de distribución lo está permitiendo. No nos interesa aquí tanto el tema del libro como el proceso en el que se construyó el libro. El libro fue primero un artículo en la revista Wired. Después su autor decidió y anunció que iba a escribir un libro a partir de él. Y todo el proceso de construcción del libro en buena medida se desarrolló en su blog, en el blog de Chris Anderson, el blog de Long Tail del libro, donde la redacción capítulo a capítulo, pero también los comentarios de los otros de los lectores y participantes en el blog fueron configurando el proceso desde, pues creo que fueron alrededor de 2 años, la aparición del artículo hasta su conversión final en un libro. Y este es un proceso que otros blogs han desarrollado de manera exitosa. Volvemos a los temas de siempre porque siguen estando ahí. Para mí el ejemplo más espectacular es World Changing, que decía Bruce Sterling, escritor de ciencia ficción, que es la página web más importante del planeta, y yo estoy casi a punto de estar de acuerdo. Es un blog acerca de todas las soluciones a todas las crisis abiertas y se ha convertido también a lo largo de este año en un libro enciclopédico muy interesante. Los blogs han convertido en buena medida no solamente, o un blog puede ser no solamente un diario personal o una manera de periodismo o una manera de columnismo, sino también un proceso de investigación y de construcción de conocimiento abierto. Y hay muchos muy interesantes y que han afectado de manera muy directa a sus comunidades. Booster Collective, por ejemplo, que es el gran blog que habla sobre street art, sobre arte en la calle, ha cambiado la manera en que se organiza la comunidad global del street art. O hay otros ejemplos que me parecen igual de válidos, que no se han convertido ni en libros ni en exposiciones, pero que son procesos de investigación tan sólidos y tan potentes como ellos. Un par de mis favoritos son Ballardian, por ejemplo, que es un blog que trata sobre todo la visión del mundo como una novela de J.J. Ballard, algo así, como todo lo ballardiano que hay en la construcción de las ciudades y sociedades modernas. O un blog sobre arquitectura especulativa, BLD Blog. Muy rápidamente quería mencionar solo un ejemplo de un proyecto cultural que se desarrolla en buena medida bajo un modelo de transparencia radical. Es Doorbot, ¿sabéis? La red de encuentros que tratan sobre gente que hace cosas raras con electricidad, donde el proceso de comisariado, el proceso de gestión y el proceso de comunicación se desarrolla en listas de correo, en wikis, de una manera transparente. Esto, de hecho, no he podido coger la captura, pero en la página de Doorbot de Madrid, del Doorbot de Madrid, aquí hay un enlace que veis que dice la pasta de Doorbot Madrid. Es una entrada directa a un Excel de su contabilidad.
Sí, de hecho no deja de ser curioso. Para cerrar este capítulo, una anotación muy, muy, muy rápida, que de alguna manera, y esto es un aviso a navegantes para los apologuetas del fin de la historia, no deja de ser curioso cómo en el concepto de transparencia radical de Chris Anderson y en todo lo que en los ejemplos que ha venido dando José Luis parece haber como una vuelta, un cierto retorno a aquella quimera de los ilustrados del siglo XVIII, ¿no? Ese iluminismo del siglo de las luces, ¿no? Es decir, la necesidad de dar visibilidad a todos los aspectos del contencioso social, ¿no? Ya que tenemos a Diderot. En todo caso, a nosotros nos parece que no solamente la transparencia es importante. A mí me gustaría también complementar que cuando hablamos de discursos y de procesos, también la llaneza es importante, ¿eh? No la capacidad de ser transparente, sino de ser llano. Es decir, como dice el gran filósofo Miguel Noguera, hablad claro, tíos, ¿no? A nosotros nos parece importante señalar ello y denunciar ello, señalar un cierto abuso de determinadas terminologías de consenso, que desde nuestro punto de vista es algo que es muy diferente a, por ejemplo, aquella estrategia deleuziana de la necesidad de crear nuevos conceptos para abordar nuevas realidades. Nosotros tenemos un poquito la sensación que ello es un sistema operativo cultural erróneo, equivocado y, desgraciadamente, bastante generalizado, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos ejemplos: producción de subjetividad, postfordismo, holística, etcétera, etcétera. Y a tenor de esta reflexión última, nos gustaría hacer colación y aprovechar este hecho para dar entrada a nuestro primer invitado de un proyecto que está teniendo lugar en estos momentos con el título de Empres la radio, hemos tomado la radio, que se está llevando en la radio y que es un proyecto del Centro de Arte Santa Mónica y detrás del cual está Jorge Luis Marzo. Este proyecto tiene que ver con la voluntad de haber mostrado un proceso cultural habitualmente oculto, como es un jurado de arte, ¿no? Y retransmitirlo por la radio, ¿no? Responsable de este proyecto es Jorge Luis Marzo, una persona que a nosotros nos interesa por algo que él dice que en el fondo era una broma, pero que a nosotros nos parece una etiqueta muy interesante. Y es en su presentarse a sí mismo y su labor profesional como bajo la denominación de investigador privado. Jorge Luis Marzo.
Un caso de estudio soy yo. Bueno, pues sí, bueno, el proyecto de la radio, ¿no? Fue un proyecto que hicimos el año pasado, el Centro de Santa Mónica estaba interesado en tirar algo adelante, habíamos hablado alguna vez, yo soy un poco bocas y a veces digo hay cosas que no se hacen y tal, y se acercaron a mí diciéndome pues hagamos algo en radio, ¿no? El año pasado hicimos la primera fase, este segundo año pues deseamos repetir. Y fundamentalmente fue pensar en una cosa que a todos nos picaba un poco, a Mary mucho. Mary Cuesta es la directora del programa Rock de Jury, que es el Empres la radio, tiene tres partes este año. Hemos empezado con el primero, que es Rock de Jury, está dirigido por Mary Cuesta. Y la idea fundamentalmente era que hemos estado muchas veces en jurados, hay muchas personas en nuestro ámbito, mi madre misma considera que está todo comprado y que yo, no sé, que cuando me dan 100 gramos de jamón o algo así. Y bueno, básicamente era pues intentar emitir en directo, que es lo que estamos haciendo, retransmitimos en directo los jurados de artes plásticas. Hemos consultado a 8, 8 nos han dicho que no quieren y 3 por ahora parece que sí. El primero fue Angar, el segundo estamos detrás de la Generalitat de Cataluña, de los grandes jurados de subvenciones, ese sería cojonudo tenerlo. Y están encantados en Santa Mónica. Porque, bueno, pues es Berta Suré, de toda la gente que está detrás y que está tirando adelante todo lo que están haciendo, pues estaban encantados. Que transparencia, la palabra ahora les encanta decirla. Y bueno, pues encontraron como motivo para poder apoyarlo. Debido a que aquí hay un pequeño problema, ¿no? O sea, pueden estar encantadísimos los directores de los centros, pero si los jurados no quieren, nosotros no somos Gran Hermano. Hay muchos críticos y críticas que no han querido aceptar. Recuerdo 2 comentarios para que veáis. Dos galeristas, en realidad, no diré los nombres, estaban en un jurado y decían que ellos no, pues como no querían aceptar ni mucho menos retransmitir en directo, porque claro, ellos estaban allí como galeristas. Ya dices, ajá, entonces estáis como galeristas, eso no se entiende, ¿no? Si estáis como si sois galeristas, ¿y qué defendéis en el jurado? Y dice, defendemos nuestros intereses, ¿no? Entonces es interesante eso, que eso daría pie a pensar que mucha gente que tiene razón cuando dice que están amañados. Y por otro lado también otras personas, por ejemplo críticos de arte famosos y tal, o críticas en este caso, pues decían que no, porque sería revelar sus trucos culinarios, ¿no? Bueno, yo lo respeto, lo digo con cierta broma básicamente, pero es que ese es el tipo de modelo que tenemos, es el más extendido y por lo tanto no hay que sorprenderse ni mucho menos que esto ocurre. La cuestión es esa, literalmente transmitirlo, poner a todo el mundo el micro allí. Teníamos un poco de miedo el otro día a lo mejor de que de frenarnos o de que los jurados no dijera lo que normalmente dice, porque normalmente es, va de joputa, va de mierda trabajo, estoy hasta los huevos de esta que se presenta 8 veces, o sea, ese tipo de cosas. Y esto, digamos, ni mucho menos significa que se manipule nada, pero ya sabéis, estás reunidos 5 o 6 personas en privado, pues muchas cosas a veces no se justifican con toda la intensidad, de alguna manera, que sí se dio, por ejemplo, con los micros abiertos, en donde en vez de decir vaya puta mierda de trabajo, pues dices, yo creo que ese trabajo no se aguanta porque tal. Entonces también me parece un ejercicio interesantísimo, porque la gente también tiene derecho a saber por qué no le gusta por qué el jurado no elige su trabajo. En ese sentido, pues siguiendo vuestro planteamiento, la idea de transparencia sí nos parece importante, y esa es la dinámica en la que estamos ahora metidos. El proyecto seguirá y veremos ahí cómo acaba.
Hay un ejemplo que nos interesa mucho de tu trabajo y que viene a colación también por unas reflexiones posteriores que vamos a hacer a continuación, es el proyecto del Corazón de las Tinieblas sobre Conrad. Y específicamente lo que nos interesa de ese proyecto, que se acabó hace unos cuantos años, tiene que ver con el hecho de tu capacidad de, a partir de una idea y el desarrollo de una idea, después de unos años de investigación, la capacidad de formalizarlo en contextos y formas y modulaciones muy diferentes, ¿no? O sea, que nos comentases un poquito cómo funciona ese proyecto.
Sí, el Corazón de las Tinieblas fue un poco un experimento. Muchos de nosotros, cuando digo nosotros, las personas con las que hemos estado trabajando, con las que he estado trabajando mucho de este tiempo, tendíamos siempre a ser muy individualistas, no entendíamos muy bien la idea de trabajo en cadena, la idea de cadena de montaje mismo. Pensábamos que nos lo teníamos todo que hacer nosotros, dado que la idea no te fías que lo haga un compañero porque no lo va a hacer igual de bien de tú, o eso piensas, ¿no? Y este modelo fue un poco un punto de partida que hemos estado desarrollando, ¿no? La idea fundamental es intentar desmantelar, desde lo posible, las estructuras que nosotros vamos a decir tradicionales, o me voy a llamar barrocas, de pensamiento, ¿no? Y de producción. Que esto es, no tiene ningún sentido que un comisario, aunque entiendo que exista esa figura, ¿no? Un comisario que elige una serie de artistas en sus obras de taller, se desarrollan los trabajos y tal, ¿no? Pues nos parecía mucho más interesante literalmente crear una estructura de trabajo desde el principio, en donde todo el mundo fuera absolutamente horizontal. Esto también tiene que marcarse profesionalmente, todo el mundo debe cobrar de la misma manera. Es decir, que claro, pues también está muy bonito de todo el mundo horizontal, el comisario se lleva 20.000 euros y el artista 200, ¿no? Entonces esto debía cambiar, y de alguna manera también era asumir una cuestión fundamental. No existe política cultural, por lo tanto, los agentes culturales debemos hacerla. Y la debemos hacer en la manera que podemos, es decir, cuando hacemos exposiciones, ¿no? Por ejemplo, largos trabajos de investigación. Nosotros, vamos, particularmente yo, no se me ocurre hacer una exposición que no tenga menos de 4 o 5 años. Esto supone, lo habéis apuntado muy bien vosotros ahí, la investigación no acaba ni mucho menos, ni empieza ni mucho menos. Es decir, es un constante, es sumar muchas energías. La divulgación es desde un inicio. Yo divulgo las exposiciones antes de que me las hayan aceptado en los museos.
Muy bien hecho.
Entonces es alucinante, porque tengo ese truco, os juro, funciona. Es fantástico. Tú dices, voy a hacer esto en tal sitio y ocurre. Es una cosa que sí,
es cierto,
no entiendo
que
como... ¿En serio?
Nos conocemos los proyectos de memoria mucho antes de que existan.
Sí, ¿verdad? Es una cosa fascinante, de verdad. No lo digo de broma, lo digo de verdad. De verdad, ¿eh? O sea, vosotros decís, mañana voy a hacer una exposición de Picasso en la Reina Sofía y esperad. Ya vais y esperad. Bueno, entonces fue un proyecto básicamente en donde el tema, pues, que nos ocupaba es una novela que todos conocéis, El corazón de las tinieblas, de Conrad, y nos interesaba de alguna manera, pues primero estábamos todos muy interesados en la novela, como sabéis plantea una serie de cuestiones muy de actualidad dentro del mundo del colonialismo. Había habido directores de cine y otros escritores que se habían enfrentado a la novela, Coppola el más famoso. Y nada, pues sencillamente queríamos trasladar todo esto a nuestro entorno cultural, a Cataluña. Hicimos una reflexión bastante en profundidad. Los catalanes siempre estamos diciendo que los demás son peores, que nosotros no hemos hecho nada en ningún sitio, pero la gente no sabe la mitad de la misa a la mitad, ¿no? O sea, como que el primer tren de España fue pagado con dinero de los negros que se morían en Cuba. La palabra campo de concentración la inventan los catalanes, en los ingenios de azúcar cubanos. Nadie sabe, por ejemplo, que la canción del Colacao, yo soy aquel negrito del África tropical, no es esa la letra. La letra es, en el fondo de un barranco canta un negro con afán, Dios mío, quien fuese blanco, aunque fuese catalán. Esa era la canción que se cantaba. Después vendrá la Colacao a cambiárnosla. Y era básicamente intentar hacer una reflexión sobre el colonialismo dentro de nosotros mismos, dentro de lo que supuso, en fin, vamos a extender ahora, básicamente el proceso de producción, y era pues intentar sumar diferentes líneas, personas de diferentes orígenes, con diferentes planteamientos, que nos juntamos durante prácticamente 4 años. El proceso es muy, para que lo entendáis, es bastante simple. Todos teníamos que estar lógicamente habituados a la novela y entre todos fijábamos los guiones, en la medida todos a la vez. Y después, cuando estos guiones más o menos estaban fijados, se delegan ciertas áreas de responsabilidad a cada artista dependiendo de su interés específico en una zona u otra de la novela. Este fue el proceso, fue enormemente rico, muy complejo también. Los tirones individualistas siempre tiran, siempre. Es difícil que, por ejemplo, tengas una idea que la defiendes a cuerpo y alma y después el grupo te la tumba. No es fácil, esto crea mucha tensión. Pero en ese sentido yo siempre admiro a los norteamericanos, a los gringos, esto me parecen fabulosos. Yo conozco una persona que trabaja con Frank Miller, que es un mexicano, es un puro machaca, es un machaca, en fin, maquila que llaman allí. Y el tío se queda absolutamente atónito cuando recibe los originales de Frank Miller, ¿no? El tío dice, a él le mandan colorearlos, ¿no? Bueno, él tiene que trazar tinta. Y entonces, claro, él cambia las tintas. Y vosotros creéis que Frank Miller le llama diciendo que qué mal has hecho, ¿cómo se te ocurre tocarme? No, es lo lógico. A Frank Miller entiende que tienen que cambiar las tintas porque si no van a poder meter el color después, otro mexicano. Así que es fascinante realmente que un personaje como él, como otros muchos, ¿no? puedan comprender que es una cadena de montaje y en ese sentido también es admirable. Ese tipo de modelo lo hemos estado aplicando varias veces, hemos intentado, ahora estamos precisamente en uno de ellos, es quizás el proyecto más complicado en el que me he encontrado en la vida, que es intentar definir el fracaso de lo hispano, así dicho. Identificado básicamente en una serie de marcas y logos, el barroco en su momento, la hispanidad cuando estábamos con el siglo XIX y fachas, y en la actualidad a través del logo y la marca de lo hispano y lo latino, ¿no? Y es básicamente intentar analizar hasta qué punto todas esas marcas, todo eso barroco que está tan asociado a la hispanidad, en realidad no es más que un ejercicio de ilusión para tapar un fenomenal fracaso que es sensacional, realmente eso tenéis que ver en América Latina. Político, hablo, sensacional fracaso sociopolítico, y que el barroco no es más que el estilo que se encarga de disimular eso, ¿no? De crear un fomento de la miopía a través de una serie de líneas de actuación. Bueno, es un proceso muy complejo, lo hemos presentado en 8 museos, nos han tumbado 8 veces el asunto. El otro día con uno de los centros asociados, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, se retiró de manera unilateral por el cretino y el mequetrefe de su director, Manuel Olveira. Os recomiendo nunca trabajar con él, yo os lo recomiendo abiertamente. Y por otro lado, es un proceso muy complejo, hemos podido sumar a muchas iniciativas distintas de América Latina, de mucha gente de aquí, y estamos justamente también creando ese trabajo, ¿no? Aquí tenemos a Pedro Rañán, por ejemplo, que es desde el origen. Por ejemplo, es el diseñador de montaje. Esto desde el origen estamos pensando en realmente cómo generar esto desde un punto de vista visual. O sea, la visualidad, la divulgación que decías, la investigación, es desde el origen. Mira, aquí tenéis, perdón. Aquí está Turismos, por ejemplo. Turismos en ese sentido fue una exposición que intentamos crear lo mismo y no pudimos. Fracasamos. Siempre digo que es uno de los ejemplos, ahí me veis trabajando, en la de Turismos. No es broma, me tiré 3 meses de playa en playa, acabé en el psiquiátrico. No es broma, ¿eh? Acabé con un ataque de ansiedad absoluto y total. ¿Tú sabes lo que significa comer 3 meses consecutivos en sitios aceitosos? O sea, es una cosa que te deja tonto. Bueno, total, la cuestión es que Turismo fue un fracaso, en ese sentido que intentamos modelar una exposición también en donde todo el mundo sumara eso y no fue posible. No fue posible, los tirones individualistas fueron mucho mayores, un concepto de producción mucho más tradicional, mucho más jerárquica, mucho más piramidal, marcó mucho la exposición y en ese sentido hay que decir, yo particularmente creo que fue un pequeño fracaso, aunque las obras eran estupendas, pero realmente no hubo ese debate. Y no sé qué más os puedo contar. Yo creo que es muy importante, yo considero importante de, ¿cómo lo diría? Que los procesos de pensamiento sean siempre activos, lo veo esencial, ¿no? Esto está muy bien darle vueltas a la bola, pero no realmente creo que hablar claro, decir vosotros, me parece interesante esa expresión, pero no la veo por ningún sitio. Aquí, o sea, aquí no, bueno, en fin, es igual. En general no, hay que bajar más al suelo, ¿no? Y esa es una de las cuestiones también que afectan a lo que yo considero un mecanismo fundamental, que es la política cultural, ¿no? A todos nos dedicamos. España, el 92, creo, lo leí otro día, por ciento de la producción cultural es pública. Es decir, todo está pagado públicamente, ¿no? En otros países no es así, y en todo esto tenemos una cierta mecánica, ¿no? Pero creo que es esencial mantener una independencia muy, muy grande a la hora de tirar los proyectos adelante, aunque te los tumben. Creo que eso a la larga es muy beneficioso para el pensamiento de todas las personas que participan, para el público. Estamos sometidos a una cultura formalista basada en el secreto, y creo que todo eso hay que dinamitarlo. Hay que ofrecer a la gente las herramientas adecuadas para que puedan juzgar en libertad. La mayoría del discurso formalista que impera actualmente es un discurso en el cual tú entras, y entonces, como el propio artista, ya no te da. Tú no os habéis dado cuenta que le preguntáis a un artista, oye, ¿qué has hecho aquí? Y dice, uy, eso ya está colgado. Entonces, joder, si tú eres incapaz ya de juzgarlo, ¿por qué coño voy a juzgarlo yo, no? Y entonces, justamente en ese juego en donde los mecanismos no se revelan, las herramientas son culinarias, ¿quién va a la Documenta de Kassel? ¿Quién va a la Documenta de Kassel? Ferran Adrià, nuestra cultura culinaria, ¿no? Del secreto y todo eso, pues creo que es importante justamente entender, en este caso, transparentar, hacer completamente transparente los procesos, a riesgo, porque también os digo, la transparencia es muy bonita hablarla.